el tema del mensaje en esta mañana, la obra de Dios en el creyente. Y hoy tenemos la primera parte, el papel del creyente en la santificación. Filipenses capítulo 2, verso 12. Ese es el pasaje donde vamos a estar predicando en esta mañana. Pero también en esta mañana vamos a leer el verso 13, porque está relacionado con este. Y el 13 es el que vamos a estar predicando el próximo domingo, si Dios quiere. Filipenses 2, 12 dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Verso 13: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre bueno y Dios, tú moras en las alturas de los cielos. En esta mañana estamos delante de tu presencia. Estamos aquí con nuestras Biblias abiertas, implorando, Dios, que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra. Aquí estoy, pido que tú seas el instrumento, que tú seas el medio, Señor, que tú seas, oh Dios, quien esté usando mi vida para poder hablar tu palabra al pueblo. Que de este lugar podamos salir edificados y desafiados. Tu Espíritu Santo esté trayendo estas palabras a nuestros corazones. Y así podamos, oh Dios, al salir de acá, decir con nuestros labios y nuestros corazones de que tú estuviste en medio de nuestro Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Desde los inicios de la iglesia, la relación entre el poder de Dios y la responsabilidad del creyente de llevar la vida cristiana ha sido motivo de discusión. ¿Es la vida cristiana un asunto de confianza pasiva o de obediencia activa? ¿Se trata solo de lo que Dios hace o de lo que hace el creyente? ¿O una combinación de ambos? Esa no es una pregunta inusual en relación con la verdad espiritual. De hecho, la misma cuestión surge acerca de la salvación misma. ¿Se trata solo de la obra de Dios, la salvación? ¿O existe alguna exigencia de parte del hombre como respuesta al mandato de creer en el Evangelio? ¿Qué respondemos? Cuando nosotros leemos las Escrituras dejan en claro que esto involucra tanto la soberanía de Dios como la respuesta humana. Ambas cosas están de la mano. Nosotros leemos en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad que sí? En Juan capítulo 6, verso 44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Verdad que sí? Eso usted lo ha leído. Pero sin embargo, en Hechos 16:31, se le ordena a este personaje: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La salvación no se recibe por obras humanas, sino por la fe personal. Otras doctrinas también encierran aparentes paradojas. Por ejemplo, Jesucristo es plenamente Dios, pero también es plenamente humano. ¿Verdad que sí? Las Escrituras, nosotros creemos, que fueron inspiradas por Dios, pero también sabemos que fueron escritas por hombres humanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? De hecho, lo único que Dios escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos. Después más nada. A nosotros se nos invita a ofrecer el Evangelio a todo el mundo, pero la palabra de Dios nos dice que solamente se cumple y Dios trae a salvación a los elegidos. Dios le ofrece a los creyentes la seguridad eterna de nuestra salvación. Y sin embargo, el Señor nos dice que debemos de perseverar, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad que sí? Entonces, los cristianos que procuran conciliar cada doctrina en un plano racional y humano caen inevitablemente en extremos. Entonces, con el fin de lograr su propósito de entenderlo todo sin misterios ni paradojas, o resaltan una verdad o un aspecto de la palabra de Dios a expensa de otros que la mente finita considera contradictorios. Con respecto a la santificación, la idea que subraya el papel de Dios y elimina casi cualquier participación de parte del creyente se le suele llamar quietismo. Quietismo. El extremo opuesto se le llama pietismo. Pietismo. En la santificación, el quietista, como se le llama, considera al creyente en una actitud pasiva. Un axioma conocido dentro de este movimiento es: deja que Dios lo haga. Otra frase es: yo no puedo, Dios sí puede. Entonces, el quietismo tiende a ser místico, tiende a ser subjetivo, pues se centra en sentimientos y experiencias personales. Según este, una persona que se somete a Dios y depende de Él por completo va a recibir la protección divina contra el pecado y llevará una vida fiel. Tratar de luchar contra el pecado, llevar una vida disciplinada para producir buenas obras, es considerado para el quietista no solo inútil, sino poco espiritual y contraproducente. Ese es el quietista. Deja que Dios lo haga. Estate tranquilo, que Dios se va a encargar de hacer eso. Por su lado, están los pietistas, por el otro lado. Y son, por lo general, personas muy celosas en su búsqueda de la pureza doctrinal y moral. Este movimiento, el pietismo, surgió en Alemania en el siglo XVII... como una reacción a una estéril ortodoxia de muchas iglesias protestantes que había en aquel entonces. En su favor está que la mayoría de los pietistas le dan gran importancia al estudio bíblico, le dan gran importancia a la vida santa y disciplinada, le dan gran importancia al cristianismo práctico. Ellos recalcan pasajes de la Biblia, por ejemplo, 2 Corintios 7:1, que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también Santiago 2:17, donde dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y a pesar de eso, con frecuencia entonces insisten en el esfuerzo personal y excluyen casi por completo la dependencia del poder divino. Y como es de esperar, entonces el pietismo conduce muchas veces al legalismo, conducen al moralismo, conducen al fariseísmo, conducen al espíritu crítico, al orgullo, a la hipocresía. Esos son los pietistas. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, Pablo presenta la solución a este aparente conflicto entre la parte que le corresponde al creyente y la parte que le corresponde a Dios en la santificación. Por eso le dije que íbamos a leer los dos versos, para que entendamos y no nos vayamos al extremo. Sin embargo, cuando Pablo escribe esto, de ninguna manera él se esfuerza por armonizarla racionalmente. Él se contenta con el carácter incomprensible de ambas verdades y se limita a comunicarlas diciendo, en efecto, que el creyente debe de ocuparse de su santificación por un lado, conforme al verso 12, y que Dios también lo hace por el suyo, conforme a lo que leemos el verso 13. Entonces ahí están los dos extremos. Y ese enfoque se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento, mis hermanos. Muchos pasajes hablan acerca de eso. Y por esa razón usted ve creyentes que entonces se esfuerzan y dicen a uno de los dos lados. Por un lado dice, no, es que tú tienes que trabajar para tu salvación, porque tú la tienes, pero tú tienes que luchar para conservar tu salvación. Y por otro lado están los que dicen, no, pero tú no tienes que hacer nada, ya Dios lo hizo todo por ti. Entonces, ¿para qué buscar la santidad? ¿Para qué buscar vivir una vida consagrada si ya Dios te salvó, no importa lo que tú hagas? Y se van a los extremos. Entonces, en esta mañana yo quiero evitar que nos vayamos a los extremos. Lamentablemente, ¿verdad? Faltan algunas personas, ojalá puedan después animarse a escuchar los audios, para que no caigan en los extremos, en estos extremos que le hemos mencionado. Nosotros tenemos en las Escrituras, le voy a dar un ejemplo, en Éxodo, cuando Moisés está, cuando el ejército del faraón está amenazando al pueblo de Israel, Moisés confiaba tanto en el Señor que le dijo, eso está en Éxodo, capítulo 14, versos 13 al 14, Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, dice la palabra, quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados. Eso está en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 14, 13 y 14. Pero inmediatamente en el verso 15, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Tú, por tu parte, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar y sobre tierra seca. La voluntad del Señor no era que su pueblo se quedara pasivo, sino que participara de manera activa en el cumplimiento de su propósito. ¿Podemos abrir nuestras Biblias de nuevo, por favor, todos? ¿Podemos buscar nuestra Biblia? Todos, por favor. ¿Hay alguien que no tenga Biblia, por favor? Verifique que todos estén abriendo sus Biblias, por favor. Levante su Biblia, por favor. Déjeme ver. Si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia levantada, por favor, dígale, levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia. Muy bien. ¿Usted sabe por qué quiero invitarle a que levantemos nuestra Biblia? Porque estamos en un solo verso y vamos a estudiar ese verso por secciones en esta mañana. Así que, por favor, manténgase allí. Manténgase allí. Porque la palabra de Dios nos habla constantemente de que Dios está haciendo una obra en nosotros, en el creyente, que Dios está trabajando con nosotros, ¿verdad? Pero también nos dice, trabajen por su salvación, ocúpense de su salvación, esfuércense en su salvación. Entonces es esa combinación de ambas cosas. Dios es el que obra en nosotros, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el próximo domingo, pero también usted tiene que esforzarse. Cuando nosotros venimos delante de Dios a escuchar su palabra, tenemos que esforzarnos en estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Dios va a hacer la obra en nosotros, pero en base a lo que usted está atendiendo, en base a lo que usted está presentando. Solo la fe ha sido siempre el camino de la salvación, pero usted tiene que esforzarse, dice la palabra. ¿Qué contradicción? No hay contradicción. Es una aparente contradicción. Y Pablo subraya así, en el versículo 13 de Filipenses 2, que la salvación viene de Dios. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero sin embargo, en el versículo 12, él se centra en la responsabilidad de los creyentes de llevar una vida de acuerdo con el don divino de la salvación. Entonces, ya que nosotros vivimos por el Espíritu, Es decir, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 25 nos dice: entonces andemos también por el Espíritu. Entonces todo en la vida, mis hermanos, requiere energía. Se requiere energía para caminar, se requiere energía para trabajar, se requiere energía para pensar, se requiere energía para meditar, se requiere energía también entonces para obedecer, se requiere energía para adorar a Dios. ¿Cómo usted adora a Dios durante una predicación donde solamente una persona está leyendo la palabra, donde una persona está predicando la palabra, donde una persona está motivando? ¿Cómo se requiere entonces energía para usted estar pasivo, sentado, escuchando? Sencillamente prestando atención. Y eso requiere energía. Y luego, entonces, cuando usted sale de este lugar, cuando usted salga de este lugar como cristiano, usted necesita energía para llevar una vida santa, para llevar una vida fructífera, para llevar una vida agradable al Señor. El verbo central de este versículo se encuentra en la frase ocúpense. Ocúpense. Y pide específicamente la energía y el esfuerzo constante que precisa la culminación de una tarea. En el verso 2:12, las palabras de Pablo sugieren cinco verdades que los creyentes deben comprender a fin de mantener esa energía. Así que yo quiero que usted preste atención. Y si usted no trajo un lapicero, pídaselo al que está el vecino que quizá trajo dos. Pero tome nota de estas verdades. Y si el vecino no trajo dos lapiceros, entonces por lo menos trate de escuchar los audios y tomar nota de estas verdades. Cinco verdades, preste atención. Cinco verdades en este solo verso. Cinco verdades. Verdad número uno: comprender el ejemplo que deben seguir. Verdad número uno. Vamos a ver qué nos dice en la primera frase, antes de la primera coma, en el verso 12. Está en de dos formas, ¿verdad? En nuestra Biblia, la Reina Valera dice una forma y la Biblia de las Américas dice otra forma. Pero usted la puede decir, antes de la primera coma está la primera verdad. ¿Quién puede leer esa primera verdad? Por tanto, así que, ¿verdad? Por tanto, así que, la primera verdad para que los creyentes se ocupen en su santificación es comprender que el ejemplo a seguir es Cristo. Amén. Así que, o por tanto, se empleaba para, en el original griego, se empleaba para extraer una conclusión a partir de una declaración anterior. Entonces, cuando aquí dice, por tanto, así que, está haciendo referencia al ejemplo de Jesucristo que nosotros estuvimos hablando, estuvimos predicando el domingo pasado. Ese modelo de Jesucristo de perfección, de humildad, de sumisión, de obediencia que nosotros vimos en los versos 5 al 8 el domingo antepasado y también vimos en del 9 al 11 el domingo pasado. Cuando Jesús se encarnó, Jesús no se aferró a su igualdad con Dios Padre, sino que Él se despojó, nos dice la palabra, a sí mismo de sus derechos, se despojó de sus prerrogativas divinas, tomando forma de un siervo humilde, nos dice la palabra que fue obediente. ¿A quién fue obediente? ¿A quién fue obediente? Jesucristo. A su Padre Celestial, hasta el punto de morir en la cruz como sacrificio por el pecado. También al despojarse a sí mismo, se puso como siervo de la voluntad del Padre y del poder del Espíritu Santo. Una de las mayores realidades de la encarnación fue el hecho de que Jesús lo hizo todo, nos dice la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando él fue bautizado, ¿qué vio? ¿Qué se vio? ¿Qué vieron los que estaban allí? El Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. La esencia de la vida cristiana es ser obediente como él lo fue en el poder del Espíritu Santo. Amén. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6 nos habla acerca de eso. Entonces, esa es la primera verdad. Tenemos que tomar el ejemplo de este hombre, ¿verdad?, que en el poder del Espíritu Santo vivió esta vida, se humilló hasta lo sumo para darnos a nosotros el ejemplo a seguir. Número dos, está también ahí en la primera, en la siguiente coma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?
Tal como siempre.
Amados míos, ¿verdad? Amados míos. La segunda realidad, mis hermanos, para nosotros vivir en santificación, para vivir en santidad de vida, es comprender la realidad de que somos amados. Esa es la segunda verdad, ¿ya? Que somos amados, que somos muy amados, muy amados. El apóstol Pablo sabía que los filipenses enfrentarían muchas decepciones, que enfrentarían muchos fracasos al buscar seguir el ejemplo del Señor y vivir para el Señor. El amor de Pablo para ellos era un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, como nos dice Filipenses 1:8. Pablo conocía muy bien las debilidades, Pablo conocía muy bien las fallas de sus hermanos. Él era consciente de los peligros que enfrentaban los filipenses por causa de los falsos maestros, tanto de judíos legalistas como de gentiles libertinos. Él estaba al tanto del conflicto entre, que vamos a leer más, vamos a estudiar más adelante, de Evodia y Sintique, dos mujeres dentro de la misma iglesia que estaban peleando. Lo vamos a leer más adelante, lo vamos a estudiar más adelante. Y Pablo les exhortó a estas dos mujeres que fueran de un mismo sentir. No está hablando de que no eran creyentes, está hablando de creyentes, pero que tenían sus diferencias. Eso lo vamos a estudiar en capítulo 4, así que no se vaya tan adelante. Es muy probable que la iglesia, que en la iglesia hubieran algunos creyentes con ciertas tendencias al orgullo. Y quizás por esa razón había esa imperiosa necesidad de llamar a estos creyentes a que tuvieran, siguieran el ejemplo de humildad de Cristo el Señor. Tal como el Señor lo trató a él, a Pablo, y trata a todos sus hijos, el apóstol se mostró también paciente para con estos creyentes, con sus fallas. Debemos de entender también que nosotros no servimos a una deidad cruel, misericorde, como muchas veces quieren hacer ver a Dios, los musulmanes principalmente, que lo ven como alguien totalmente alejado. Nosotros servimos a un Señor lleno de gracia y misericordia y perdón, que siempre está dispuesto a restaurarnos a la comunión con Él, no importa cuán grave hemos pecado. Satanás siempre trata de engañar a los creyentes, haciéndole ver que si usted cae en pecado, ya usted no tiene forma de ser restaurado, pero la Biblia no habla acerca de eso. A pesar de las imperfecciones de los filipenses, estos filipenses eran los amados hermanos de Pablo y del Señor. Como dice Pablo en el verso 8 del capítulo 1, a quienes amaba con el entrañable amor de Jesucristo. A él se refiere varias veces en esta carta, donde él expresa su amor. Hermanos, el encargo de Pablo para ellos de ocuparse en su salvación no era una instrucción en un tono indiferente, era más bien un llamado afectuoso a seguir el ejemplo de Cristo, confiados en su amor y practicando lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en Pablo. Así también el Señor nos llama a nosotros como creyentes a ser pacientes, amorosos cuando tratamos con las fallas de nuestros hermanos. Cuando nos les acercamos a los hermanos y constantemente tenemos que estar luchando porque constantemente hay problemas en esos hermanos, tenemos que hacerlo en amor. Eso es lo segundo, entender en primer lugar que nosotros somos amados y que por lo tanto también debemos demostrar ese mismo amor que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número tres, comprender la obediencia. Comprender la obediencia. Segunda sección. Tercera sección, perdón. Hasta ahí. Tal como siempre. Me están leyendo, solamente Wendy leyó. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Acuérdese, energía, energía, por favor. Energía. ¿Eh? Ocuparse de su salvación demanda energía cuando usted está sentado escuchando la palabra. ¿Cómo tiene esa energía? ¿Eh? Prestando atención, volviendo al pasaje, tomando notas, ¿verdad? Y si se le olvidó el lapicero, para el próximo domingo traiga. O el lápiz, lo que sea. Yo voy a vender el lapicero. Sí, lo voy a vender. Para lo que se le quede. Número tres, comprender la obediencia. Como dice Wendy y dice el pasaje, tal como siempre han obedecido. ¿Van conmigo? ¿Lo encontró en su pasaje? ¿Lo dice diferente? Yo creo que este verso es muy, muy similar en todas las versiones que tenemos. Tal como siempre han obedecido. El tercer elemento por el cual deben ocuparse los creyentes en su santificación es comprender la necesidad de la obediencia al Señor. Pablo anima a los filipenses a perseverar en la fiel sumisión a la voluntad de Dios. Y cuando Pablo habla de como han obedecido, es un verbo en el griego compuesto por dos términos, la preposición upo y el verbo acuo, del cual se deriva la palabra acústica en español. Entonces, el significado fundamental del verbo compuesto es ponerse bajo lo que se ha dicho y por tanto someterse y obedecer. ¿Me entiende? Es decir, lo que usted ha escuchado en la iglesia, lo que usted está escuchando en la iglesia, usted tiene que obedecer. Eso es lo que está diciendo. Es evidente, mis hermanos, que un creyente debe escuchar la palabra de Dios antes de obedecerla. De modo que eso es un llamado indirecto a los creyentes a seguir en su estudio y obediencia a las Escrituras luego de haberla escuchado y leído en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia, a los filipenses, pero también está llegando a nuestras vidas en este día. Lidia, nosotros leemos en Hechos 16, que obedeció la palabra cuando escuchó la predicación de Pablo. Ella adoraba a Dios y dice que mientras adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice que al estar oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Lo mismo sucedió con el carcelero en Filipo, de lo cual es muy probable que estuviera sentado escuchando esta carta cuando le llegó a sus manos. Después que Pablo y Silas, dice la palabra en Hechos 16, hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, dice él que él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Acuérdense que Pablo y Silas habían estado presos, ¿verdad? Él era el que lo cuidaba, él era el que se iba a matar cuando vio que pensó que se habían escapado. Y dice que él, el carcelero, tomó a Pablo y Silas y le lavaron las heridas. Y luego que les lavó las heridas, dice que se bautizó él con todos los suyos. Amén. Qué glorioso, qué maravilloso. Pero también nosotros vemos los judíos en Berea. Eso está en el capítulo 17 de Hechos, verso 11 específicamente, que recibieron la palabra con toda solicitud, porque escudriñaban cada día las Escrituras para saber qué cosa. Si estas cosas eran verdad. Nunca dé por hecho que lo que yo digo es cierto, que lo que yo digo es verdad, si usted no tiene oportunidad de escudriñarlo por usted mismo en las Escrituras. ¿Todos tenemos Biblia? Si a alguno le falta, pronto tendremos Biblia. Valga el lamus. Mis hermanos, predicar el Evangelio es más que la simple comunicación de la fe de alguien y una invitación. Predicar el Evangelio es llamar a los pecadores a obedecer a Dios. Eso es predicar el Evangelio. Mira, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que venir a Dios. Dios te pide a ti que confieses a Cristo ahora y que tú perseveres en una iglesia. Eso es predicar el Evangelio. Los creyentes deben de mirar, como nos dice Efesios 5:15, cómo andamos. Debemos de mirar con diligencia, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Aprovechando qué? ¿Por qué razón usted tiene que aprovechar el tiempo? Ah, yo voy a aprovechar mi tiempo que tengo que fregar hoy y no voy a ir a la iglesia. Eso es aprovechando bien el tiempo. O voy a aprovechar el tiempo porque tengo que hacer una tarea. Ah, imagínese. Eso es aprovechar el tiempo. No, mis hermanos, aprovechando bien el tiempo. La obediencia es vital para la santificación, pues no puede existir sin ella. Tú no puedes decir, sí, yo sé que Dios es santo, pero usted no es santo. Tú no puedes decir, sí, yo sé que Dios me manda a hacer esto, pero no lo hace. Sí, yo sé que Dios es bueno y Dios desea lo mejor para mi vida, pero no está dispuesto a someterse a su voluntad. La obediencia es vital para la santificación. La obediencia es vital para la santificación. Y no puede existir santificación si no hay obediencia. ¿Alguien dice amén a eso?
Amén.
Número cuatro. ¿Alguien más puede leer? Ahí sí puede brincar una coma, porque el párrafo va, lleva dos enunciados. ¿Quién lo lee? ¿Dónde quedó Wendy? No estamos saliendo del verso 12. Seguimos en el mismo verso 12 hoy. No solo
en mi presencia,
sino
ahora mucho más
en mi ausencia. El cuarto aspecto por el cual deben ocuparse los creyentes en su santificación es comprender sus responsabilidades y recursos personales. Debido a que los creyentes somos pecadores, porque nadie hay en esta tierra que no peque, dice la palabra de Dios, muchas veces hay creyentes que tenemos la tendencia, aquí nos vamos a incluir a todos, a justificarnos, a culpar las circunstancias y a otros por nuestros problemas y fallas. Y no debe de ser así. Pablo felicita a los filipenses por su ejemplo de obediencia fiel a Cristo mientras él estuvo presente. Y ahora él continúa diciéndoles a los filipenses que debían obedecer igualmente a Cristo en su ausencia, en la ausencia de Pablo. Hay personas que piensan que si ocultan algo al pastor, entonces están bien porque se lo han ocultado al pastor. Inconscientemente piensan que deben de quedar bien delante del pastor cuando no se dan cuenta que yo no voy a ser el que voy a recompensar su fidelidad a Dios. Que de todas formas mi deber es motivarles, es hablarles, es exhortarles, es disciplinarles cuando la situación así lo demanda, pero que a fin de cuentas el que va viene con su galardón, el galardón de él para usted, es Jesucristo. Y delante de él no hay nada oculto. No hay nada oculto. En el momento de escribir esta carta, Pablo estaba a cientos de kilómetros de distancia, estaba encarcelado en Roma. El único medio de contacto en aquel entonces eran las cartas como esta que él escribió y noticias esporádicas de amigos. No había forma de usted hacer una llamada. Y con todo, por difícil y desalentadora que fuera la situación, Pablo les recuerda a los filipenses que su responsabilidad espiritual de la iglesia en Filipos no era con Pablo, sino con el Señor. Y que debían obedecer al Señor a pesar de la ausencia del apóstol. El apóstol reitera una exhortación que había dicho anteriormente en este mismo libro, en esta misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 27. Si usted lo tiene, por favor, léalo conmigo porque lo tiene ahí cerquita. Cuando el apóstol Pablo le dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, De modo que ya sea que vaya a verlos, o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquí señala que un creyente verdadero es responsable en todo tiempo de obedecer al Señor. Los creyentes nunca deben depender en primer lugar de un maestro, nunca deben de depender de un pastor, no deben depender de la comunión cristiana. Déjame ver que no me estén mirando los hermanos para yo hacer lo que quiero hacer. No debe depender de ninguna otra cosa para su crecimiento, para su fortaleza espiritual. El ejemplo supremo que tienen es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el verdadero poder que reciben los creyentes, ¿viene de dónde? Del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes, es una dicha poder contar siempre con el ejemplo de Cristo y poder contar para llevarlo a cabo nuestra obra, para ser personas al igual que Cristo, poder contar con el poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí para animarnos, para fortalecernos, pero si usted le tocara irse a vivir a Alaska, donde no hay creyentes, o qué sé yo, cualquier parte de aquí de República Dominicana, ese a Pedernales, por allá al hoyo de Pelempito, allá solo, usted va a dejar de ser creyente porque no le está viendo la iglesia, porque no le está viendo el pastor. Va a dejar de ser creyente por eso. Siempre se le exhorta que cuando un creyente llega a un lugar donde no hay iglesia, lo primero que tiene que tratar de armar es un estudio bíblico. Digo, eso es lo que se incentiva en el movimiento reformado. ¿Usted se considera reformado? Cuando usted está solo por allá, y, a menos que no haya otra persona, ¿verdad? Usted, es más, usted tiene que armar hasta un estudio bíblico usted mismo, solo. Siempre el creyente debe de entender que el ejemplo a seguir es Cristo, que delante de su presencia estamos y que lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Número 5. La última frase. ¿Quién lo lee? La última frase. Ocúpense, ocupados. Sí,
les sale. Por temor y temblor.
Ocúpense, ocupados, ¿verdad? En su salvación con temor y temblor. El quinto motivo para que los creyentes se ocupen en su santificación es comprender las consecuencias del pecado. Aunque Dios ama, eso lo dijimos hace un rato, ¿verdad que sí? Aunque Dios es misericordioso, eso lo dijimos hace un rato, ¿verdad que sí? Aunque Dios es perdonador, eso lo dijimos hasta durante el culto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo creen así? Nunca exime a los creyentes de su responsabilidad frente a la desobediencia. Si usted pecó, no le diga, como le digo a Adán, la mujer que tú me diste por esposa fue la que me dio para comer. Es decir, tú eres el culpable. Nunca haga eso. Y aunque lo haga, usted no tiene excusa. Al igual que Juan, Pablo comprendía bien que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero eso está en 1 Juan 1, 8 al 9, y el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es ¿quién? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, sabiendo que nosotros servimos a un Dios justo y santo, el creyente siempre va a vivir con temor y temblor. ¿Verdad que sí? Temor es la traducción del término griego phobos. ¿A qué no me dice dónde viene la palabra fobia? Del término griego phobos, que significa, que describe terror, espanto. En varios pasajes nos hablan acerca de eso: Mateo 14, 26, Lucas 21, 26, 1 de Corintios 2, 3, pero también habla acerca de un temor reverencial. como lo dice Hechos 2.43, Hechos 9.31, 2 Corintios 5.11, 2 Corintios 7.1. Amén. Y es aquí que estamos hablando. No es un miedo, como cuando usted le tiene miedo a alguien que parece un ladrón, y usted lo ve a la distancia y déjame cruzar al otro lado de la calle, ¿verdad? O usted va a un sitio a medianoche, o no a medianoche, oscuro, no hay luz, o no hay bombillas en la calle, y usted ve unos muchachos medio raros, que dice, mejor me devuelvo. O mejor me paro aquí donde el vecino y me invento cualquier pregunta para esperar que cruce. No está hablando de ese miedo, está hablando de un temor reverente, ¿verdad? Estoy delante de un Dios que me ama, estoy delante de un Dios que es misericordioso, estoy delante de un Dios que es perdonador, pero no tendrá por inocente al culpable. Y si lo hago mal hecho, yo voy a sufrir las consecuencias. Temblor, cuando dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, viene del griego tromos, que se refiere a sacudir. Y ambos términos son reacciones apropiadas cuando alguien se percata de su propia debilidad espiritual y del poder de la tentación. El Señor busca esa actitud en sus hijos. Alguien que dice, yo no puedo exponerme al pecado porque yo soy débil en mí mismo. Yo necesito del poder de Dios. Yo necesito de Dios. Yo necesito cuidarme bajo el amparo de Dios. Eso es lo que dice Isaías 66, 2. Pero a este miraré. ¿A quién va a mirar el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al que tiembla ante mi palabra. Dios ha hablado. Tengo que cuidarme de lo que Él ha hablado. Tengo que cuidarme de lo que Él ha hablado. Una importante verdad que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es lo que nos dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. No se trata del temor de estar condenado al tormento eterno, ni un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación. Es más bien, como le dije, un temor reverencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle a Él. De eso es que hablamos, mis hermanos. Ese temor constituye entonces una protección contra la tentación, constituye una protección contra el pecado, constituye una motivación para llevar una vida obediente y piadosa. Dicho temor significa, entre otras cosas, dudar de uno mismo. Si yo me enfrento a esa tentación por mi propia fuerza, yo voy a fracasar. Tener una conciencia sensible y velar, como dice el Señor en su palabra, para no caer en tentación. Esto precisa, mis hermanos, resistir el orgullo. Estar siempre consciente del engaño del corazón. No piense que usted diga, no, yo puedo enfrentar eso. No. Así como la sutileza, como le estamos diciendo en la escuela dominical, doctrinas que se van metiendo muy sutilmente, así mismo doctrinas, conceptos errados, también se van metiendo en nuestro corazón. La fuerza de la corrupción que hay en el interior de cada uno. El próximo domingo en la escuela dominical vamos a hablar acerca de eso. Tenemos una nueva naturaleza, pero todavía tenemos una naturaleza caída. Y hay que cuidarse. Es un pavor que evita, que busca evitar ofender, deshonrar a Dios de cualquier forma. Busca eso. Los creyentes deberíamos tener un serio temor del pecado y anhelar lo que es justo delante de Dios. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra debilidad, cuando nosotros somos conscientes del poder de la tentación, deberíamos temer caer en pecado y entristecer así al Señor. Ese temor que habla este pasaje bíblico nos preserva, si usted tiene ese temor santo, nos preserva de influir negativamente en otros creyentes, nos preserva de hacer concesiones en nuestro testimonio, en nuestro ministerio ante el mundo incrédulo, nos preserva de enfrentar el castigo del Señor y de perder el gozo. Esa clase de temor y temblor piadoso es mucho más que tan solo reconocer la pecaminosidad personal y la debilidad espiritual. Es un temor reverente y solemne que fluye de la adoración y amor profundo. Es un temor que ve en todo pecado una ofensa contra un Dios santo y que produce un deseo sincero de no ofenderle, de no entristecerle, sino de obedecerle, de honrarle, de agradarle, de glorificarle en todo. Es ese temor, mis hermanos. Es ese temor. Ese temor nos va a llevar a nosotros como creyentes a orar con fervor para pedirle a Dios por su ayuda, para huir del pecado. Nadie está exento de caer en pecado, como está en la oración del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿No sé si te has leído la del Padre Nuestro? Esa oración evidencia también la tensión espiritual que existe entre la responsabilidad humana y el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer mi parte, pero a fin de cuentas Dios lo hace. Ocúpense. Eso es un mandamiento. La idea es sigan ocupándose hasta el cumplimiento total, hasta el final. Ya usted fue salvo, ahora usted tiene que ocuparse por esa salvación. Usted tiene que ocuparse, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que Dios le llame a su presencia, hasta que usted se muera. Eso tiene que ver con dos aspectos. La salvación tiene que ver con esa conducta personal, el diario vivir en fidelidad, en obediencia. Un compromiso activo, un esfuerzo personal. Usted tiene que esforzarse en eso. Cualquier forma de pecado debe de abandonarse, debe de sacarse. Y en su lugar debe de reinar la justicia en el modo de pensar. La palabra de Dios nos manda a limpiarnos de toda contaminación de carne. La palabra de Dios nos manda a ocuparnos de las cosas de arriba y no en las de la tierra. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos muerto al pecado y que nuestras vidas ahora están ¿dónde? Escondidas con Cristo en Dios. El apóstol Pablo le exhortó a los corintios a que se esforzaran en ganar, en llevarse el premio. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ¿verdad? Se abstiene de todo para recibir a la verdad ellos una corona corruptible, pero nosotros, ¿una corona cómo? ¿Cómo es la corona de nosotros? Esas exhortaciones y muchas similares que hay en la palabra de Dios dan por sentado que los creyentes somos responsables de obedecer al Señor. Usted es responsable de obedecer al Señor. Debemos de tomar la determinación de vivir una manera justa, de ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra vida diaria. No es cuando usted viene el domingo al culto, es su vida diaria. Allí es que usted se demuestra si usted se está ocupando de su salvación. Y a fin de cuentas, reconociendo que todo esto es obra de Dios trabajando en su corazón. El segundo aspecto con respecto a la salvación tiene que ver con la perseverancia. La obediencia fiel hasta el final, esto se termina cuando se termina. La salvación tiene tres dimensiones, pasado, presente y futuro. La dimensión pasada es la justificación, cuando Dios nos declaró justo en el momento en que nosotros como creyentes pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y es muy bonito celebrarlo, es decir, gloria a Dios cuando Dios me salvó allá en el pasado. Pero si me quedo en el pasado, en lo que Dios hizo, habré fracasado. La dimensión presente es la santificación, es este periodo comprendido entre la justificación de nosotros como creyentes y ¿qué otro periodo? La muerte. Cuando nos muramos. Y la dimensión futura, ¿cuál es? La glorificación. Cuando la salvación se complete y nosotros entonces vamos a recibir un cuerpo glorificado donde ya no habrá rastro del pecado en nosotros. Entonces, por esa razón, mis hermanos, nosotros decimos que los creyentes han sido, están siendo salvos, han sido salvos, están siendo salvos y serán salvos. Son tres etapas. Y nosotros debemos de procurar la santificación en esta vida, mientras estamos siendo salvos. Mientras estamos siendo salvos. Eso fue lo que el Señor le dijo cuando estaba reunido en el monte de la... En aquel lugar, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero también el Señor nos dice que estamos persuadidos de esto en la palabra del Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De principio a fin, el Señor nos manda a esforzarnos, a trabajar, pero a fin de cuentas siempre entenderemos que la obra de salvación está bajo el control de Dios. Mis hermanos, el llamado a nosotros como creyentes de ocuparnos en nuestra salvación se encuentra a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Es un llamado pertinente y justo, ya que eso establece el compromiso del creyente, de nosotros como creyentes, como prerequisito para las bendiciones, el gozo y el provecho de la santificación. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a nuestras casas pensando en este hecho. Yo debo de ocuparme en mi salvación con temor y temor. Estemos de pie.